La belleza es nuestra.
Un podcast de Telva.
Llega la época del año en la que tenemos cada vez más horas de luz, salimos más a la calle, nos sentamos en las terrazas y preparamos nuestras primeras escapadas de fin de semana. Pero cuidado, la exposición excesiva a los rayos ultravioleta causa la mayoría de los casos de melanoma, el tipo de cáncer de piel más mortal, que afecta a más de 8.000 personas en España. Y aunque no te lo creas, esa cifra va en aumento. Parece mentira que no seamos conscientes de la importancia de la protección solar. Pedro Rodríguez es dermatólogo especialista en oncología y cirugía dermatológica y coordinador de la unidad de melanoma y cáncer de piel del Hospital Ruber Internacional. ¿Qué estamos haciendo mal, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paloma? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación, que me hace mucha ilusión estar aquí. ¿Y qué estamos haciendo mal? Pues es difícil saberlo, ¿no? Porque hay mucho esfuerzo, hay mucha campaña, hay mucha concienciación y nos da la sensación de que los mensajes tienen calado, pero la realidad es que los datos son que cada año vamos diagnosticando más tumores de piel. Es verdad que las medidas de fotoprotección y de concienciación con la exposición solar han mejorado mucho, pero quizá lo que estamos viendo son los resultados de a lo mejor de esas quemaduras de gente que pues bueno, se quemó hace 20, 30 años por esto que hablamos siempre de la piel tiene memoria, ¿no? Y estos datos que tenemos ahora son de esas quemaduras de hace unas décadas y esperemos, por tanto, que los datos mejoren.
Claro, claro. Porque la quemadura en la infancia es mucho más importante de lo que, por lo menos de lo que yo pensaba. ¿Qué es lo que pasa cuando nos quemamos de pequeños?
La quemadura en la infancia es casi lo más importante, la infancia o la primera juventud. Por un lado, es la época en la que más estamos al aire libre. Se estima que más o menos el 70-80% del sol que vamos a recibir en nuestra vida lo recibimos antes de los 20 años, porque es cuando estamos en la calle. Luego, pues por desgracia, pues estamos en interiores, ¿no? Lo que ocurre es que cuando nos quemamos, cuando hay una quemadura, el mecanismo de defensa de la piel normalmente es que esas células se mueran, ¿no? Y eso ocurre para la mayoría de las células de la epidermis, que se llaman los queratinocitos, y es pues ese pelado. Nos pelamos y descamamos la piel y cambiamos de piel. Pero hay unas células que son las que se encargan de producir el color de la piel, que son los melanocitos, que no se mueren. Sobreviven, pero sobreviven con mutaciones. Se quedan ahí esas mutaciones paradas y años después pues pueden degenerar. Y ese es el problema cuando degeneran y producen el melanoma.
¿Y a partir de qué edad se manifiesta el melanoma?
Pues la edad media de diagnóstico está en torno a los 60 años. Si bien es verdad que es por desgracia un tumor frecuente gente joven, en la etapa 20-40 años, que normalmente no vemos cánceres, es una edad en la que pues cuando uno está enfermo no suele ser por un tumor, uno de los tumores más frecuentes es el cáncer de piel y por eso es importante concienciar a ese segmento joven.
¿Y qué índice tiene de supervivencia este cáncer?
Pues ha mejorado mucho. Es verdad que el índice de supervivencia lo tenemos que ajustar al momento en el que diagnosticamos el melanoma. Si lo diagnosticamos cuando solo está en la piel, prácticamente es del 100%, el 97-98%. Y por eso nos interesa mucho el diagnóstico precoz, siempre cogerlo muy prontito. Cuando ya se ha diseminado a distancia, ¿no? Que decimos que tiene metástasis, baja mucho. Dependiendo de si las metástasis son en los ganglios o en los órganos internos, pues ya a 5 años a lo mejor pues el porcentaje de supervivientes es más bajo, puede rondar el 40%. Si bien es verdad que ahora tenemos tratamientos muy nuevos y ya tienen que salir datos con esos tratamientos, porque yo creo que cuando salgan los siguientes estudios van a ser mejores.
¿Qué es, para que entendamos muy bien qué le pasa a la piel cuando la exponemos al sol, qué es el proceso del bronceado?
El bronceado es que estas células que yo os decía, que se llamaban melanocitos, producen un pigmento que se llama melanina, que se pone como un sombrerito encima de todas las demás células que tenemos en la piel para protegerlas. Notan que está el sol haciendo ahí daño y entonces se pone rápidamente a intentar producir mucha melanina, que se pone como un paraguas encima de las otras células para protegerlas. O sea, es un mecanismo de defensa que se traduce según la capacidad que tengamos de producir más o menos melanina, pues en un color más o menos intenso en diferentes tonos de marrón.
Que es lo que buscamos cuando en verano nos exponemos al sol.
Justo, sí, esto es una cosa que también tenemos culpa los médicos. Hasta prácticamente inicios del siglo XX siempre se asoció la piel blanca, ¿no?, con la belleza, y luego comenzaron por un lado las prescripciones de los baños de sol, ¿no? Uh-huh. Pues tú tenías una tuberculosis, pues oye, te ibas a la costa, el sol, el mar, te venían bien, y se empezó a utilizar el baño de sol como tratamiento para muchas cosas. Y luego comentábamos antes que pues bueno, una de las primeras influencers, ¿no? Coco Chanel en la década de los 20, pues fue la primera, a lo mejor, que se atrevió a broncearse y ser fotografiada bronceada, y cambió un poquito el estereotipo de belleza, pues justo hace 100 años.
Aparte del melanoma, ¿qué tipo de lesiones aparecen en la piel y cómo de malignas son o no?
Claro, muchas veces son difíciles de distinguir las diferentes manchitas, algunos las llaman manchas, otros pecas, otros lunares, ¿no? Diferentes puntitos oscuros que tenemos en la piel. Aunque todos se puedan parecer, pues pueden ser desde una mancha inducida por el sol que no tiene ninguna relevancia, como las típicas que nos salen en la cara o en la parte alta de la espalda, pueden ser pecas genéticas, que tenemos también con frecuencia en las mejillas, pueden ser lunares normales, que nosotros utilizamos el término nebus, que viene del latín, es como un nido de células, y entonces simplemente es pues que esos melanocitos se juntan ahí y se ve desde fuera como un lunar. O puede ser ya pues un melanoma que es en sus fases iniciales casi indistinguible de un lunar. Por eso cuando nos revisamos los lunares, realmente lo que estamos intentando detectar es si alguno de esos que parece un lunar realmente es un melanoma, y eso lo hacemos con la lupa con la que normalmente hacemos las exploraciones, que es el dermatoscopio.
¿Cada cuánto hay que hacerse esta revisión o a partir de qué edad? Pues como la revisión del ginecólogo, ¿cada año tenemos que ir a ver lunares?
Pues aquí depende mucho el perfil del paciente, ¿no? El color de piel, el número de lunares que tenga genéticamente, los antecedentes familiares, que hayas tenido un familiar de primer grado que haya tenido cáncer de piel, y también cuántas veces te hayas quemado, cuánto te hayas expuesto al sol. Si es una persona que vive al aire libre, hace deporte al aire libre, trabaja al aire libre, pues tienes que revisarte con seguridad todos los años, o incluso a lo mejor más. Si eres una persona sin prácticamente ningún lunar, pues está bien que te revises, porque en una revisión siempre se puede detectar algo precozmente, pero desde luego siempre de una manera mucho más relajada. Entonces está bien tener en mente esa revisión de la piel sana como parte de un chequeo, ¿no?, que nos hacemos, pero sobre todo personas con lunares o piel clara, pues sí que habría que hacerlo una vez al año.
¿A partir de qué edad?
Está bien empezar en la edad adulta, ¿no? A partir de los 18-20 años, por un motivo. El melanoma en la edad infantil es prácticamente inexistente, es muy, 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 muy infrecuente. Es verdad que a veces esos lunares de nacimiento grandes o muy grandes que son verrucosos, con pelo, que son una malformación, pueden degenerar, y ahí hay que vigilarlos, pero una persona sana, aunque tenga muchos lunares en la edad infantil, que degeneren es extremadamente raro.
¿Y qué diferencia hay entre la revisión de la que estás hablando con el mapeo?
El mapeo es una sofisticación de esa revisión con la dermatoscopia. Si realmente tienes mucho riesgo, con el mapeo de lunares se hace lo mismo, lo que pasa que acompañado de un sistema de fotos. Se hacen unas fotos que sitúan todos los lunares en el cuerpo con un software informático y luego se revisan uno a uno. Eso da mucha información estática, igual que en el momento que hacemos una revisión de lunares manual, pero nos deja esa información en fotos para que en la siguiente revisión podamos comparar directamente y no tengamos que tirar de memoria o de lo que está escrito en la historia clínica. Entonces es mucho más fiable para detectar pequeños cambios, ¿no? Entonces personas de mucho riesgo, prácticamente lo que decía antes, pues si tienes más de 50 lunares, la piel muy clara o un antecedente familiar de melanoma, pues el mapeo de lunares es quizá la mejor manera de vigilarte.
Este perfil de paciente que acaba de escribir, digamos que es como el carne de cañón para tener melanoma.
Justo. Le añadiría quizá el paciente que no se broncea, ¿no? Porque hablábamos antes del bronceado, que es un mecanismo de defensa. Entonces realmente tenemos pacientes con la piel muy clara que son incapaces de broncearse. Entonces ese paciente pues nunca ni siquiera se activa ese mecanismo de defensa, constantemente se quema, entonces esas quemaduras le confieren mucho más riesgo.
O sea, hay un fototipo de piel que no debería exponerse nunca al sol, entonces.
Justo, el fototipo 1, ¿no? Lo que visualizamos normalmente, pues a lo mejor esa piel nórdica, irlandesa, pelirroja, piel clara con pecas, que se quema en cuanto le da un poquito el sol.
Este perfil de turista que vemos a veces en las playas está al rojo vivo.
Sí, total.
¿Cómo debemos tener una buena relación con el sol? Porque al mismo tiempo también los niveles de vitamina D, ¿no? Que muchas veces dicen, o vas a hacerte el chequeo y te dicen que los tienes bajos, que parece como increíble, pero...
Total, un país de sol, ¿no? Y tenemos ese déficit prácticamente nacional de vitamina D. Y el sol, pues, nos gusta a todos en general, ¿no? Salvo que tengas esa relación de que te quemes sin querer, si tienes una piel más normal, pues te da alegría, nos gusta hacer actividades al aire libre, libera directamente endorfinas, serotonina, o sea que mejora esa sensación de felicidad y tiene globalmente efectos también beneficiosos. Y la vitamina D quizás lo más polémico, porque es verdad que el sol es un inductor directo de la síntesis en la propia piel de vitamina D, se sintetiza la previtamina D en el riñón, va a la piel y con la radiación ultravioleta se activa y empieza a hacer efecto, y eso pues mejora nuestro metabolismo óseo, muchas enfermedades metabólicas, previene fracturas y osteoporosis en mujeres, o sea que es una cosa importante en el organismo. ¿Qué ocurre? Que efectivamente pues tenemos un déficit, no sabemos por qué, porque hay estudios que dicen que con que te dé apenas 10-15 minutos el sol en una zona pequeña del cuerpo, debería ser suficiente. Tenemos pacientes en zonas que de mucho sol, que se exponen mucho y aún así tienen déficit de vitamina D. Entonces, parece también que puede haber un momento en el que la piel deja de producirla tanto como lo hace cuando somos jóvenes. Parece que quizá los límites que estamos utilizando como punto de corte para detectar la deficiencia quizá son demasiado altos. O sea que es un tema ahora un poquito polémico, difícil, en el que es difícil, yo creo, hablar con seguridad. A mí me resulta difícil dar sentencias en torno a la vitamina D, porque es verdad que es un tema ahora en el que hay una pequeña polémica en la comunidad médica.
¿Y por qué es tan importante tener unos buenos niveles de vitamina D?
Si lo relacionamos directamente con el tema cáncer de piel que estamos hablando, por ejemplo, pues se ha visto efectivamente que tener la vitamina D normal cuando tienes un melanoma te da mucho mejor pronóstico.
Claro.
Que, bueno, lo que hablamos antes de enfermedades cardiovasculares y sobre todo osteoporosis y fracturas, tener vitaminas D normales, niveles de vitamina D normal, mejoran mucho el pronóstico de estas enfermedades.
Es muy difícil detectar, por ejemplo, igual que hacemos autoexploración en el tema de las mujeres, para ver si tenemos algún tipo de lesión en la piel, ¿es posible? Porque creo que además salen en sitios muy complicados de ver, ¿no?
Sí, es verdad que nosotros al paciente le explicamos o damos normas y lo pintamos a lo mejor como fácil, ¿no? Pues un lunar que es asimétrico, que los bordes son la regla ABCD que se dice siempre, asimétrico, bordes, varios colores, diámetro grande o la E que evolucione, que cambie. Cualquier manchita que haga eso pues puede ser mala. Pues es verdad que también tenemos muchos lunares nuevos que son irregulares o asimétricos y no pasa absolutamente nada. Entonces, lo más fiable es ir a revisión. Es verdad que si un lunar llama la atención, y muchas veces vemos pacientes que vienen a consulta y dicen, pues esto me ha salido nuevo, o sea que lo percibe, pues consultar, o sea, simplemente consultar, porque yo creo que como tú dices, pues no es tan fácil como explorar a lo mejor otras zonas del cuerpo. Además, la espalda, que es la zona donde con más frecuencia aparece el melanoma en hombres, pues muchas veces, por ejemplo, no nos la exploramos, hay zonas del cuerpo que no nos vemos y es mejor quizá delegarlo a una revisión.
También ha habido muchos famosos o personajes públicos que han compartido, ¿no?, cuando han tenido melanoma, y hablaban de una, como una herida que no cierra, ¿no?, o como una...
Pues ahí es son muchas personas que han compartido que tienen carcinoma vasocelular, que es otro tipo de cáncer de piel, sí, que es mucho más frecuente, de hecho no tenemos estadísticas de lo frecuente que es, y es efectivamente es una herida que no cierra. Entonces, por suerte, es menos agresivo que el melanoma, suele salir en la cara, que es la zona donde más sol recibimos de manera crónica, y este tumor, que es otra variante de cáncer de piel, se asocia más con la exposición crónica y mantenida. O sea, este sí que tiene que ver con la exposición de adultos, de exponernos la cara, el dorso de las manos, los antebrazos, y salen esas localizaciones, y efectivamente es una herida que no cierra. A veces parece pues hasta un granito, pues no cierra, pasan los meses, y es un carcinoma, y es muy frecuente, y por eso pues muchas personas han compartido que lo tienen.
Aparte de evitar la quemadura solar en la infancia y la exposición sin protección al sol, ¿qué otras medidas podemos...? Hablábamos antes, por ejemplo, de las cabinas de rayos UVA, ¿no?, que yo pensaba que estaban ya, eran cosa del pasado, pero resulta que no, que están muy presentes,
sí,
todavía.
Sí, justo. La verdad que las cabinas de bronceado, los datos dicen que se van usando cada vez menos, pero siguen usándose, y además el uso a veces es un poco pues puntual en relación a un evento, antes de las vacaciones, a algo en el que quiero verme esa piel mejor bronceada, porque se percibe como más bella.
De la feria, ¿no? Todo el mundo
justo,
que va,
sí,
a la feria.
Sí, comentaba con un paciente y decía, no, pues en Sevilla ahora hay cola para hay que coger ticket, ¿no?, para broncearte, que me comentaba el otro día una paciente. Entonces, cada vez se usan menos, pero la realidad es que pues las podemos comparar, por ejemplo, pues al tabaco, ¿no? Es una cosa que se sabe que pues da cáncer, pero sigue siendo legal, sigue siendo accesible, y ya, bueno, a diferencia del tabaco, no se señaliza, ¿no? Que eso es una pelea que se ha dicho muchas veces, de oye, pues en un sitio donde hay cabinas de uva, pues se debería poner un cartel, esto da cáncer de piel. Igual que hablamos antes de la infancia, se ha relacionado que cuanto antes te des la cabina de bronceado, si es en adolescencia o en primera juventud, más riesgo tienes de que te des melanoma años después. De hecho, exponerte eso antes de los 20, 25 años, pues puede multiplicar el riesgo entre por 3 y por 6 de tener melanoma, sobre todo si tienes la piel clara. Y hay países en los que ya pues han prohibido completamente. En, por ejemplo, Brasil están prohibidas, Australia en piel clara está prohibida, en España están prohibidas en menores de 18 años, pero bueno, se siguen utilizando y siguen siendo pues bueno, completamente legales.
Aunque te pongas protección solar para meterte en la cabina, no...
Claro, esto es, sería una buena estrategia, lo que pasa que es verdad, o sea, si te pones protector solar, pues oye, minimizarías el daño, pero normalmente el usuario lo que quiere es, entre comillas, broncearse y por eso va, ¿no? Y normalmente, en mi experiencia, no se usa.
No, porque tardarías más días, claro, lo que quieres
sí,
es
sí.
Hacerlo
cuanto
rápido.
Antes.
¿Cuál sería, digamos, la buena exposición solar? ¿A qué horas no debemos hacerlo? Aunque bueno, ya lo hemos dicho mil veces, pero bueno, repetirlo, cómo ponerte la crema.
Pues la buena exposición solar es, si se puede siempre intentar evitar las horas centrales del día, ¿no? Cuando el sol está muy alto, porque ahí la incidencia de la radiación ultravioleta es mucho más alta y nos quemamos mucho más rápido. Y yo soy muy fan de la protección física, más allá del fotoprotector, sombrero, gorra, camisa con factor protector, hace más cómodo que no tengas que estar quizá reaplicándole todo tal pendiente, mirando el reloj de que te tienes que volver a dar la crema y protegen en general muy bien. El protector solar, en general, mucha gente ya sabe que hay que utilizarlo cada 2-3 horas aproximadamente, porque su uso va disminuyendo con el tiempo, su eficacia va disminuyendo con el tiempo. Y, por ejemplo, un error frecuente es pensar que lo tenemos que dar muchos minutos antes de empezar a exponernos al sol, ¿no? Esto la Universidad de Málaga, que tiene el Laboratorio de Fotobiología, que es un grupo de investigación que hace muchos estudios en España en la relación del sol y la piel, hizo unos años ya un estudio en el que demostraban que en el momento que te empiezas a aplicar la crema ya empieza a hacer efecto. Entonces, si no te la has aplicado, pues no pasa nada, llegas a la playa, a la montaña donde estés, y en ese momento te la aplicas y te va a empezar a proteger.
Y lo de limitar el tiempo de exposición, exactamente qué significa, que no podemos pasar unas horas al día.
Lo tendría que limitar, esto es de nuevo, como decíamos antes, el riesgo de cada paciente lo tendría que limitar a su tiempo, ¿no? Porque todos tenemos un valor que puede ser medible, que es lo que se llama la dosis eritematógena mínima, la DEM. Entonces, tu brazo o mi brazo, nos ponemos un foquito con luz ultravioleta y a mí se me tarda en poner rojo a lo mejor 3 minutos y a ti 10. Pues ese es el tiempo en el que empieza el daño a hacer sol. Y entonces, cada persona es diferente.
¿Y eso cómo podemos saberlo?
Eso se puede hacer en hospitales, ¿no? Hay determinadas enfermedades que se desencadenan por radiación ultravioleta y se dispone de unas lámparas que hacen esa prueba, ¿no? Es verdad que, bueno, sería interesante quizá que todo el mundo supiera su dosis, ¿no?
Tu dosis, como tu DNI solar, sí. O no sé. El impacto de los rayos en la salud de la piel, aparte de todo esto que estamos hablando, que es importantísimo, también tiene otras secuencias, ¿no? Como pues, por ejemplo, la aparición de manchas, el envejecimiento. ¿Sigue siendo el principal enemigo para todo este tipo de...?
Totalmente, ¿no? Que es una frase que decimos mucho. Pues el mejor antiedad, un fotoprotector, ¿no? Hay un estudio cardinal que yo creo que se publicó ya en 2013 aproximadamente, que decía pues que la diferencia entre usar fotoprotector o no, pues era de envejecimiento, era de un 75% aproximadamente, entre usarlo de manera frecuente o no usarlo. Hay estudios también de hermanos gemelos que viven en diferentes zonas, latitudes, y a uno le da el sol y otro no, y cómo envejece la piel. Hay estudios en un lado de la cara y otro lado de la cara sobre cómo envejece la piel. Entonces, el sol lo que hace es que degrada el colágeno y la elastina de la parte más superficial de la dermis. Entonces, la piel en esa zona se queda muy elástica, muy flácida, y salen esas arrugas gruesas con surcos pronunciados que lo llamamos elastosis solar. Realmente, cuando tú haces una biopsia y lo miras, pues ves que ahí prácticamente no hay sustento porque el sol lo ha ido degradando.
Aparte de todo esto que estamos hablando, ¿cómo de importante es elegir bien el protector solar? Porque decimos que hay que ponérselo todos los días, que hay que reaplicarlo, pero no todos son iguales, ni en texturas, ni en...
Justo, pues es verdad que por suerte ahora hay una oferta grandísima, o sea que se puede, hay muchos tipos para elegir. Yo creo que está bien siempre elegir la máxima, porque aunque te apliques menos, pues vas más cubierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre cuando se hacen los estudios para probar un fotoprotector, pues se echa mucha cantidad, 2 gramos de producto aproximadamente por centímetro cuadrado de piel, es muchísimo. Luego en la vida real nos echamos menos, entonces partiendo de que nos vamos a echar menos, si utilizas un 50, pues sabes que aunque te eches menos, pues te va a estar protegiendo más tiempo que otro número, y yo creo que hay que utilizar el que te haga más fácil usarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, veo mucho en hombres que hay que recomendar un fotoprotector muy fluido, que se den muy rápido, porque como no se lo den muy rápido y sea muy líquido, no se lo van a dar porque les resulta pastoso, no les gusta. Esa es mi experiencia. Y en general hay que coger algo pues que te guste, pues la parte cosmética de olor, textura, que te sea fácil de aplicar y fácil de reaplicar. O sea, que sea cómodo de usar, porque al final es lo que necesitas, usarlo mucho, ¿no?
¿Y realmente esta recomendación de usar crema solar todos los días del año es un exceso?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que está bien como mensaje general, ¿no? Buscando esa concienciación del sol, y a lo mejor a nivel general se puede utilizar para darle más ímpetu al mensaje, pero yo creo que sí. Bueno, pongo ahí un matiz, dependiendo de dónde vivas, ¿no? Pues a lo mejor pues si vives en el norte de España, en Galicia o en Asturias, pues yo creo que no necesitas utilizarlo todos los días, ni mucho menos, porque no tienes un índice ultravioleta alto la inmensa mayoría de días del año. Si vives en Málaga, en Almería o en Canarias, pues a lo mejor sí, dependiendo de cuánto sea tu actividad al aire libre. Comentábamos antes, tú y yo al día estoy fuera de lunes a viernes, pues no sé, 10-15 minutos.
Claro.
Entonces esos 10-15 minutos son los que creo que necesito a lo mejor para mi vitamina D, que no la tengo medida, y el fin de semana, pues desde luego, si hago una actividad en la montaña o al aire libre larga, pues utilizo el fotoprotector.
Qué importante lo que mencionabas ahora de la localización, o sea, que donde veraneas también influye mucho en cuando preparas tu neceser de crema solar.
Sí.
Porque más cerca del Ecuador es más peligroso.
Sí, mucho más. De hecho, solo hay pacientes que lo cuentan. Dice, pues me he ido de vacaciones a X sitio y me he quemado y no me había quemado nunca, ¿no? Y dices, no, pues es que ahí el índice ultravioleta es mucho más alto, ¿no? Y es interesante también remarcar, hemos hablado antes de la relación de las quemaduras en la infancia con el melanoma, y en la edad adulta las quemaduras que más importancia tienen o podemos relacionar con el melanoma son las intermitentes. Las zonas que exponemos de manera crónica, tenemos más envejecimiento, tenemos más riesgo de carcinoma en la edad anciana, pero las piernas y la espalda que nos quemamos intermitentemente son las zonas donde luego vemos con más frecuencia melanoma.
Claro, claro, porque no está la piel, como se decía antes, curtida.
Justo, sí, además es que se utiliza ese término también en la literatura médica, ¿no? Que es endurecida, hardening, que es que la piel está capaz de tolerar algo el sol, y entonces cuando la expones de golpe, por eso en los países nórdicos, con esa gente de piel clara que decías tú que vemos aquí en verano en la playa, en esas quemaduras intermitentes tienen unas cifras luego de melanoma altísimas en Suecia, Noruega, etcétera.
¿El melanoma afecta más a mujeres, a hombres, o es por igual?
En general, un poquito más a mujeres, pero la mortalidad es mayor en hombres. Parece que los hombres consultamos más tarde, nos vigilamos menos. Hay incluso algún estudio gracioso de que si vives solo, y hombres que no están casados tienen peor supervivencia porque tardan más en consultar, pues porque nadie les ve la espalda, nadie les vigila, o hay zonas del cuerpo que nunca se preocupan porque nadie se las vea, ¿no?
Fíjate, pues nada, importante la revisión, ir al dermatólogo todos los años. Bueno, llegamos al final de la entrevista y para terminar te voy a pedir que nos digas 5 trucos para tener una exposición sana, si se puede llamar así, al sol.
Uno sería utilizar la protección física, que te decía, ayudarnos de sombreros, gorras, camisetas, pasminas, cosas que nos dan sombra y son muy útiles. La segunda sería utilizar un fotoprotector que nos guste, como ya hemos comentado, un fotoprotector para mi gusto en general mineral, que me parece que son más que provocan mayor protección. El tercero diría evitar las horas centrales del día, hacer todas las actividades al aire libre que queramos, pero siempre intentar evitar esa franja de la hora de comer. El cuarto sería saber que tu fotoprotector es tu mejor crema antiedad. Y el quinto, que sobre todo, protejáis a los niños. Ese sería quizá el mayor mensaje, proteger a los niños y adolescentes.
Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó. Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
La belleza es nuestra.
Un podcast de Telva.
Bueno, este truco del filtro mineral yo ya lo había oído, pero me lo apunto. ¿Cómo diferenciamos un producto de otro?
Lo he dicho así muy rápido, ¿verdad? No lo habíamos comentado en todo el ratito que hemos estado hablando. Los filtros se clasifican como químicos o minerales, ¿no? Y el mineral se identifica en el envasado y en farmacia te pueden informar. Y el mineral es el que realmente hace una capita por encima de la piel, ¿no? Hace una capa y la radiación solar rebota. Entonces, teóricamente, su riesgo de absorción es cero y es, por ejemplo, el que recomendamos con más vehemencia en niños. Y el químico, pues ese sí que penetra y lo que hace es que cuando el sol entra, pues captura la radiación y la libera en forma de calor, pero ese sí que lo se absorbe, ¿no? Entonces, es verdad que ya nos meteríamos en otro tema, ¿no? Pero, pues con los medicamentos en crema, con los cosméticos, pues cada vez hay más datos de que las cosas se absorben, ¿no? Han salido estudios de que pues hasta en cordón umbilical se detectan restos de cosméticos, en leche materna, de cosas que se utiliza un poquito en la cara, ¿no? Hay mucha preocupación con potenciales disruptores endocrinos, con cosas que pueden desencadenar algo de inflamación subclínica. Entonces es verdad que a mí me gustan mucho los minerales por ese perfil de seguridad, ¿no? Es una capa encima de la piel, rebota la radiación solar, y antiguamente es verdad que eran menos cosméticos, eran más pastosos.
Muy blancos,
pero ahora han mejorado muchísimo las fórmulas y yo creo que son de elección.
Pues nada, tomamos nota. Muchísimas gracias, Pedro, por venir al podcast de Telva.
Muchísimas gracias a ti.
Y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo de La Belleza es Nuestra. Hasta pronto.